Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá y también a través de www.uniminutoradio.com. El control master nos acompaña ahora, este amigo y servidor de todos ustedes, les da la más bienvenida a nuestra emisión de día de hoy. Antes de entrar en materia, en detalle, presentarles un poco todo el día, quiénes son nuestros invitados, nuestras invitadas, quiero extender un saludo muy especial a quienes nos siguen a través de las diversas plataformas, a quienes nos escuchan a través de la plataforma en Facebook, de Pensamiento, Filosofía y Sociedad, también a quienes nos siguen en Marfil, Educación Filosófica, y también a través de Uniminuto Radio, tanto en Facebook como en YouTube. Recuerden que El Puente se emite de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana, y este espacio es coordinado ya hace un poco más de 9 años por el proyecto Marfil, Educación Filosófica y Creatividad Social, desde donde venimos adelantando una experiencia muy interesante en el desarrollo de estas iniciativas y de estos espacios y de estas dinámicas que nos involucran a todos y a todas. Así que la invitación para que estemos ahí en sintonía el día de hoy con un tema que de alguna forma también nos implica a todos. Hoy vamos a estar hablando sobre cuidado hospitalario y salud mental. Y para ello hemos convocado aquí al espacio del Puente a varios invitados, a varias invitadas en representación de los grupos de investigación que hacen parte también de nuestra facultad y, por supuesto, le damos cabida a esa mirada interdisciplinar, una mirada que se teje también filosóficamente y se teje desde un vínculo muy estrecho con otros saberes. En primera instancia, quiero darle la bienvenida al padre José Gregorio Rodríguez Suárez. Él es decano del Departamento de Filosofía, es decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, es director encargado del Departamento de Filosofía en este momento, y bueno, nos acompaña hoy también desde su participación muy activa en un grupo de investigación, estudios en psicología básica y aplicada para el desarrollo social. Padre, bienvenido a este espacio El Puente el día de hoy. Hoy intercambiando un poco roles y espacios, ¿no? Ustedes del estudio principal, y yo aquí desde casa, bueno, la magia de la tecnología hoy en día que nos permite establecer estos diálogos. Bienvenido.
Muchas gracias, querido Simón. Muy buenos días para todos y para todas. Como ya lo señalaba, Simón, estamos en una realidad de presencialidad remota gracias a los aportes que en gestión humana nos brindó la experiencia de la pandemia. Es decir, hay momentos en que los investigadores están en modalidad presencial remota o están aquí en el espacio de la universidad. Hoy está Simón acompañándonos desde ese ejercicio en su espacio vital. Bien, muchas gracias por la invitación. Simón, quisiera tomarme unos momentos a partir de ese ejercicio como decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales para compartir con nuestros oyentes, las personas que comparten con nosotros en este momento este espacio, para compartirles un poco brevemente de la facultad y los programas y los grupos de investigación asociados a cada programa. Como bien lo decía Simón, estamos de diferentes grupos de investigación de la facultad aquí reunidos y también de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y Espiritualidad. Entonces, inicio con la facultad. Como bien lo saben, nosotros tenemos un departamento de filosofía. En el departamento están dos programas inscritos, que son estudios en filosofía y la licenciatura en filosofía. Allí tenemos entonces un grupo de investigación que es filosofía, pensamiento y sociedad, pero también dentro de la facultad con profesores de este departamento está el grupo de investigación LISIS, del cual irás en un momento a compartirnos brevemente, querido Simón, para que nuestros oyentes no solo vean al realizador, al conductor del programa, sino que tengan una idea también de LISIS, aunque yo sé que ya lo han escuchado, pero bueno, por lo menos una breve idea. También están en el programa la maestría en ética, el departamento estaba vinculado, y ahí está el grupo de investigación en ética y problemas morales contemporáneos. Está el de psicología, que ya lo enunciaste, que es estudios en psicología aplicada para...
Bueno, desarrollo social.
Para el desarrollo social, es un nombre largo. Y está en trabajo social Crisalia, cuyo nombre largo es...
Construcción de ciudadanía, comunidad y tejido social.
Perfecto. Crisalia. Y tenemos también dentro de la facultad el Instituto de Paz y No Violencia, cuyo grupo de investigación está orientado a todo ese tema de ciudadanía, paz y no violencia. Y que nos acompaña dentro de esta investigación, pero que estuvo con la facultad durante mucho tiempo también, el grupo de investigación del Instituto de Ciencias Bíblicas, que es Pueblo, Palabra y Vida.
Palabra, Pueblo y Vida.
Ah, perdón. Palabra, Pueblo y Vida.
Así es.
Eso, ahora sí te escucho, porque no te escucho ahorita. Palabra, Pueblo y Vida. Bueno, no sé, Simón, eso es lo que quería compartir brevemente y ya pues nos puedes poner a hablar de cada uno de los grupos.
Claro que sí. Bueno, por supuesto, ustedes ya pueden ver aquí en el estudio de Uniminuto Radio, no solamente a nuestro decano, sino también a varias personas, mujeres que vienen liderando este interesante ejercicio desde los diversos grupos de investigación, y paso a presentarlas, por supuesto. Saludo en primera instancia a María Fernanda Fetecua, que nos acompaña en la mañana de hoy. Bienvenida.
Muchas gracias por la invitación. Jiménez Fetecua.
Muy bien. Ahí le damos la bienvenida a María Fernanda Jiménez. También nos acompaña Juliana Triana, en representación del grupo de investigación Palabra, Pueblo y Vida. Bienvenida, Juliana.
Simón, muchísimas gracias y un saludo para todos quienes nos están escuchando en este momento.
Y por supuesto, también una voz que ustedes ya reconocen, en varios momentos nos ha acompañado aquí en El Puente. Se trata de Heidi Joana Pinilla, en representación del grupo de investigación Crisálida.
Buenos días para todos y todas y gracias por esta invitación.
Bueno, hoy hay un tema que nos convoca, el tema del cuidado hospitalario y salud mental. Y yo quisiera, por supuesto, brevemente, que cada uno de los grupos, cada una de las personas aquí en representación de ellos, pudiera dar una aproximación a la forma como también entiende y comprende esta perspectiva del cuidado hospitalario, de la salud mental. Sabemos que, por ejemplo, el tema de la salud mental se constituyó en un tema altamente significativo con motivo de la pandemia, pero ya mucho tiempo atrás se venían dando pasos en ese abordaje, en esa comprensión. Por supuesto, en primera instancia, en su rol también de psicólogo, recordemos que el padre José Gregorio Rodríguez es psicólogo, además de su formación teológica, y en ese sentido ha venido teniendo una incidencia muy interesante en el grupo de investigación Estudios en Psicología Básica y Aplicada para el Desarrollo Social. En primera instancia, quisiera que cada uno de ustedes pudiera dar su aproximación a este ámbito tan interesante y tan significativo de lo que representa, de lo que supone desde su grupo de investigación explorar esta cuestión. Adelante, padre.
Muy bien, yo le quiero dar la palabra aquí a María Fernanda, para que ella, que es la líder del proyecto, desde estudios en filosofía, en psicología aplicada, nos comparta.
María Fernanda Jiménez, adelante.
Listo, muchas gracias. Pues sí, como tú decías, lo mencionaba Simón, para la psicología ha sido un tema que en la pandemia se puso como de moda, pero no necesariamente es un tema que nosotros hasta ahora estemos pensando en abordar. Creo que gracias a la Organización Mundial de la Salud, que coloca el tema en discusión, porque la salud mental no hace referencia únicamente a la ausencia de enfermedad, sino que hace referencia a una salud mental integral. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como seres humanos somos seres humanos biológicos, sociales, emocionales, y que todas estas cosas o que todas estas áreas nos requieren que estemos en equilibrio para poder tener una buena salud mental. Además, también habla de poder aprender a trabajar, a construir de manera adecuada, de manera ajustada. Y pues que la pandemia bien nos hizo recordar que somos seres vulnerables, que por lo tanto necesitamos estar equilibrados independientemente de que haya o no haya pandemia, pero sí requiere de nosotros seres ajustados para poder enfrentar toda esta realidad que nos avasalla muchas veces. Y pues nosotros como grupo de investigación pues nos hemos preocupado por trabajar y hacer evidente que la salud mental necesita trabajarse y necesitamos hablar de salud mental para poderla intervenir. Y en el proyecto de investigación en particular pues nos hemos ocupado de trabajar la salud mental en el cuidado hospitalario. Es decir, podríamos pensar que es cuando la salud mental ya ha disminuido y que nos lleva a recluirnos en un espacio hospitalario. Allí también hay salud mental y pues queremos trabajar también en pro de esa salud mental y cuidado hospitalario.
Eso tendría. Muchas gracias.
Bueno, elementos importantes que van apareciendo allí y que vamos a ir tejiendo nuestro diálogo. Adelante, Heidi, Joana Pinita.
Bueno, recuerdo mucho cuando se me hace como la invitación a este espacio tan maravilloso de investigación, además con un equipo de profesionales de la psicología y en este caso también con la profe Juliana de otros ámbitos de conocimiento, teología y otros elementos. Y yo como trabajadora social me pensaba un poco cuál iba a ser ese rol y desde dónde podría empezar a contribuir al análisis y a la reflexión relacionada con estos temas. Y en línea además del grupo de investigación Crisálida, en el cual hago parte, que es un grupo de investigación clasificado en B, y es un grupo de investigación que ha venido preguntándose por temas asociados a lo comunitario, al tema del tejido social y a la construcción de ciudadanía, sin duda hablar de salud mental es determinante, y ahí de una vez vinculo algo, y son el tema de los determinantes sociales, cómo están puestos allí en esta mirada asociadas al cuidado hospitalario y a la salud mental. No es posible, y lo creo yo y soy convencida de ello, pensarse la salud mental sin acciones que contribuyan finalmente a la garantía y a la posibilidad realmente de construir salud mental y de facilitar elementos que garanticen que las personas en cualquier escenario territorial puedan realmente gozar de una salud plena, entre ellos el tema de asociados a estos componentes de lo mental. Para ello, pues digamos desde el grupo de investigación, la mirada a lo comunitario y el pensarse esas estrategias o acciones que promocionan ese cuidado, pues serán evidentemente vitales para la garantía, digamos, de estas apuestas. Y además en la intención de que estos procesos de investigación no se queden simplemente en una mirada teórica, sino una acción concreta en la cual, por ejemplo, podamos generar algunas posibles sugerencias a la configuración, por ejemplo, de política pública que permitan entender entonces el tema de la salud mental como una acción pensada desde lo nacional, pero puesta en los departamentales, en los territorios, y que desde cada una de esas acciones que, por ejemplo, se hacen en un ámbito clínico, puedan llevarse a cabo, digamos, de manera mucho más determinante y efectiva, digamos, para todos y cada uno de los colombianos, ¿no? Pensando, por supuesto, que pues decía la profe María Fernanda que la pandemia nos deja grandes reflexiones y que esas reflexiones nos convocan a pensarse en la salud mental como un tema vital, digamos, para construir realmente unas sociedades más sanas en el sentido mismo de la palabra.
Muy bien.
Bueno,
Bueno, y ciertamente, Julia. Gracias, Simón. Ciertamente desde la Sagrada Escritura también tenemos unos elementos muy interesantes para aportar, desde Palabra, Pueblo y Vida, que es el grupo de investigación de nuestra Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y Espiritualidad. Partimos de lo siguiente, y es que el ser humano desde la antropología bíblica es concebido y comprendido como un todo. Por tanto, lo emocional también afecta a lo espiritual, y lo espiritual afecta y potencia también lo emocional. Así que las narrativas bíblicas que encontramos nosotros son expresiones que se pueden convertir en paradigmas, en modelos, en pautas también de cómo a nivel individual o colectivo entramos a gestionar esas dificultades emocionales que se presentan en las sociedades, ¿no? Así que nuestro aporte, digamos que es muy valioso y muy importante, porque muchas personas pueden llegar a pensar, ay, pero la Biblia son cuenticos, ¿no? Son relatos, son como inventos, pero lo sagrado de la Escritura es que es humana. Y eso es lo bello, porque son experiencias humanas que en un determinado momento y lugar se convierten en criterios o en experiencias de acción que nos dicen cómo enfrentar diferentes retos. En la Sagrada Escritura encontramos duelos, encontramos alegría por el nacimiento, encontramos situaciones de migración, y eso efectivamente está vinculado también con lo emocional. Entonces, la Sagrada Escritura nos brinda una serie de herramientas muy interesantes, muy bellas, para también abordar estos elementos, y en una serie de ejercicios que ya hemos hecho incluso con el grupo, nos hemos dado cuenta cómo palabras, contextos de los relatos nos sirven para dialogar interdisciplinarmente, ¿no? Uh-huh. Entonces ha sido una experiencia pues también muy, muy bonita allí, y pues nosotros, adelantando aquí ya un poquito, con la parábola del buen samaritano estamos haciendo unas maravillas, ¿no? En todo este proyecto, porque hemos encontrado cómo se nos convierte esto en un hipertexto, donde lo psicológico, lo histórico, lo social, lo comunitario, lo bíblico eminentemente entra a jugar allí un papel importante, y como comunidad académica nos permite hacer propuestas pues muy valiosas, ¿no? Para esto de la salud mental y el cuidado hospitalario. Y cierro un poco con esto. La hospitalidad es algo clave en la antropología bíblica, porque es la expresión que tú tienes para acercarte al otro, indistintamente de los problemas que hayas tenido en el pasado, indistintamente si es de tu misma raza o no. Digamos que hay una especie como de supramandamiento, y es el de ser hospitalarios. Quien quiera que llegue a tu casa, así sea de una tribu diferente, de un país distinto, si llega a tu casa, tienes el deber de atenderle. Entonces, ¿cómo no rescatar este valor intrínseco de la Escritura y aplicarlo a estos procesos de discernimiento académico que estamos haciendo justamente en el campo hospitalario, en diálogo con la psicología?
Mi querido Simón, me quiero meter en este momentico en el diálogo, porque el viernes en la facultad y desde el programa de psicología tuvimos en relación al Día del Psicólogo, felicitaciones a los psicólogos un día despuesito, pero bueno, que fue el 20, pero lo celebramos el viernes con antelación, y queríamos y estuvimos trabajando el tema de salud mental. Y en las palabras que me pidieron realizar al inicio, hubo algo bien interesante, y fue que quise pensar desde cuándo en el ejercicio formativo personal había tomado en cuenta el valor de la salud mental. Y recordaba una frase que cuando estudié filosofía, antigua especialmente, resonó mucho: mente sana en cuerpo sano. Y entonces, escuchando a José Barrientos, que también estuvo con nosotros aquí compartiendo en días pasados en el puente y en la facultad, él hablaba de la experiencia de la filosofía aplicada experiencial. Y entonces, cuando nos hablaba de eso, hablaba también del elemento terapéutico de la filosofía. Y quedé yo ahí diciendo, no fue tan loco lo que pensé en aquel momento. Cuando estudié teología, en ese momento, el proyecto de grado, les decía a los estudiantes, fue el retiro de sanación interior, experiencia celebrativa de la reconciliación. Y a la base, el texto bíblico, también de Lucas, era el de el hijo pródigo, o el padre misericordioso, pero bueno, las tres parábolas de la misericordia. Y a partir de allí pensaba en la importancia de cómo el Señor, cuando te regala la gracia del perdón en la celebración, pero es reconciliación en todo el sentido, pero a partir del texto, cómo hay una reconciliación, armonía, tú decías armonía interior, desde la dimensión espiritual, la dimensión psicológica, en la parte relacional contigo mismo, con los demás, con la naturaleza, con Dios, esa sanación integral que fue acuñando progresivamente, decía, ahí fue otro momento, desde lo bíblico, desde lo teológico, la importancia de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, tu prójimo como a ti mismo, que está en el texto de El Buen Samaritano citado, empieza por primero a mí mismo, reconciliación consigo mismo, armonización interior, de ahí con los demás, con la naturaleza y con Dios, y decía, es un proceso, o sea, ¿cómo está eso? Y lo reflexionaba. Cuando estuve en Honduras, ante la realidad estudiando allí y en los lugares, en el Hospital Santa Rosita, en el Mario Mendoza, que eran los hospitales en Tegucigalpa, que son los para cuidado de personas con dificultades en salud mental. Entonces, en ese escenario, al ver los pacientes y ver cuán realmente son puestos al margen, marginados, vulnerables, ciertamente por toda su situación, y puestos al margen, al texto bíblico, a la orilla del camino, ¿cierto? Todo el mundo pasa y ellos están allí. Y pensaba en la realidad de la vulnerabilidad y cómo somos vulnerables. Decía a los demás, miren, ahí entendí la importancia de, en mi ejercicio como eudista, como sacerdote, cuidado mental. Y ahora, ¿cierto? En el ejercicio, bueno, en la maestría en teología espiritual, como que ayudó a centrar y a ubicar, y ahorita el ejercicio del doctorado y la realidad de la persona del padre Rafael García Herreros y su compromiso. Y cuando nos sale esta propuesta desde la clínica Nuestra Señora de la Paz, en ese convenio marco que tenemos con la orden hospitalaria, y es esta una posibilidad de un ejercicio de investigación, pues realmente dije, por aquí es, y vamos a apostar no solo en el ejercicio como decano favoreciendo la investigación, sino como parte del grupo de investigación de estudios en psicología aplicada, el nombre cortico. Entonces, vamos a apoyar y vamos a trabajar, y lo que decía, interdisciplinarmente. Por eso decía, son diferentes. Juliana no solo es biblista, sino que también tiene una formación preliminar en biología.
Biología, así es.
Ya lo decía Heidi, trabajadora social, aquí María Fernanda, psicóloga, y a la base de la primera formación también, pues, filósofo y teólogo, pero vamos relacionando, interactuando, para mirar cómo desde esas diferentes perspectivas académicas y profesionales podemos favorecer el cuidado de la salud mental.
Padre, creo que hay algo muy importante que hay que rescatar, y es que la psicología clínica siempre pensamos que ha surgido desde lo patológico, ¿cierto? Y que siempre estamos pendientes de lo patológico, de lo diferente. Aquí le apostamos también a la diferencia, y es cómo a partir de ese cuidado hospitalario podemos garantizar, podemos reconocer que también hay salud mental. O de qué manera este cuidado hospitalario, esta hospitalidad que, como nos mencionaba Juliana, no la podemos negar a nadie, pues cómo esa hospitalidad también va a dar cuenta de que las personas recluidas en un espacio hospitalario puedan tener salud mental, puedan adquirir salud mental. O de qué manera también las intervenciones que se hacen, algo muy importante, y es que en la Clínica de la Paz hay un espacio muy importante para lo espiritual, y pues de allí también la integralidad de que nosotros vamos a dar cuenta de esa integralidad, porque lo espiritual hace parte del ser humano. Desde los años 80 ya la psicología se ha venido preguntando sobre la espiritualidad o las espiritualidades en la salud mental. Y pues este lugar que le da la clínica a la espiritualidad de los pacientes también, esperamos, nos permita reconocer y dar cuenta de cómo verdaderamente ese cuidado hospitalario, esa espiritualidad contribuye a esa integralidad del ser humano para ganar, adquirir, mantener su salud mental. Entonces, este trabajo de investigación nos ha llevado a sentarnos desde diferentes aristas, no tan lejanas, como lo es la filosofía, la parte bíblica, el trabajo social, la psicología, nos ha llevado a que nosotros también contribuyamos de alguna manera a la recuperación de esta salud mental.
Sí.
También pensaba un poco cómo puede inclusive pensarse un modelo, ¿no? Que lo conversábamos y lo hemos dialogado en varias ocasiones. Un modelo que en ocasiones no pareciera, digamos, como tan usual, ¿no? Porque se desconoce la magnitud, la posibilidades, además que tienen esta relación de lo espiritual cuando se aborda un tema asociado a la salud mental, porque se confiere, digamos, ese tipo de acciones más a un tipo de estudios distintos, ¿no? De otro tipo de ramas, otro tipo de conocimientos. Pero aquí estamos reconociendo en lo espiritual una posibilidad que acompaña efectivamente acciones que contribuyen a esa mirada de la salud mental y a sanar, como decía el padre, ¿no? Ese cuerpo, ese espíritu, y que, como lo decía hace un momento, puede llegar a ser inclusive un modelo que se puede establecer como una posible propuesta, digamos, de intervención clínica en otros escenarios, no solamente en Colombia, ¿no? Porque es también esa otra posibilidad que estamos allí encontrando, sino de replicar en otros espacios, digamos, de otros países, otras experiencias que van a contribuir realmente a eso, en esa necesidad de también empezar a entender o a establecer otras formas de entrada y abordaje a estos temas que son, por supuesto, requeridos, ¿no? Y que están ahí sobre la agenda pública de los países como uno de los temas prioritarios de atención.
Mi querido Simón, quisiera preguntarte. Bien. No.
Sí, okay. Adelante.
Desde el ejercicio que han realizado ustedes, me va a salir un poquitín, pero es que hay una experiencia bien interesante desde el grupo de investigación LISIS y el proyecto Parche, y todo lo que han hablado con José Barrientos en estos días, porque hay una relación de lo terapéutico, de la filosofía, desde esa dinámica. No sé qué pudieras compartirnos tú también, como para vincular un momentico ese elemento, no solo desde el ejercicio del cuidado hospitalario, desde lo que estamos haciendo nosotros, sino dentro de otras acciones al interior de la facultad en otro proyecto.
Claro que sí. Bueno, lo primero que quiero, a lo que quiero hacer alusión es la denominación del grupo LISIS. De pronto escuchamos la palabra LISIS y uno dice, bueno, pero ¿de dónde surge, no, esta palabra? Bueno, les recuerdo que la expresión o la palabra LISIS la tomamos de un diálogo platónico que toma como referencia un tema que para todos es muy recurrente, como es el tema de la amistad. El diálogo platónico de LISIS habla sobre la amistad. Y lo quiero acuñar y lo quiero utilizar aquí un poco en este contexto, porque por supuesto es un grupo que en este momento se le está dando también mucha fuerza, pero que ya muchos años atrás, también con la participación de otros maestros aquí en la ciudad de Bogotá, entre ellos el profesor Diego Antonio Pineda, el profesor Víctor Rojas, pues en su momento también le dieron mucha cabida a este grupo. Y hoy en día, constituido como grupo de investigación de nuestra facultad, ha empezado a desplegar una serie de acciones encaminadas a promover prácticas filosóficas de diversa índole. Entre ellas, la que usted señalaba, padre, que tiene que ver con el proyecto Parche, que es un proyecto desde el cual venimos abordando una serie de experiencias, de procesos de filosofía en cárceles en este momento, adelantando unos procesos muy interesantes de acompañamiento en la cárcel La Picota, con intervención bajo el liderazgo de algunos profesores también que hacen parte del proyecto de investigación, y también en la cárcel del Buen Pastor aquí en la ciudad de Bogotá. En ese marco y en ese contexto, yo quiero acoger varias reflexiones. La primera, que de alguna forma, si bien es cierto, el ejercicio, el impacto que estamos adelantando se centra básicamente en prácticas asociadas al desarrollo del pensamiento cuidadoso, crítico, y al desarrollo de acciones comunicativas con personas que están privadas de la libertad, quiero acentuar de alguna forma que lo que venimos desarrollando tiene una incidencia muy especial en factores como el cuidado. Y el cuidado tiene una dinámica y una comprensión muy, muy interesante en la perspectiva de filosofía para niños, ¿no? Desde donde también nosotros bebemos y desde donde nosotros también nos alimentamos de manera muy puntual. Porque el pensamiento cuidante, tomando un poco la expresión lidmaniana en ese sentido, tiene como dos grandes ámbitos. Por un lado, significa pensar solícitamente sobre lo que pensamos, y también significa tener interés por la propia manera de pensar. Y ese interés por la propia manera de pensar lo hemos venido desplegando a través del proyecto Parche, en este momento a través de una serie de talleres, de ejercicios inspirados en la filosofía estoica. Y sabemos que el estoicismo era básicamente una práctica, un ejercicio, un entrenamiento del cual se daba cuenta permanentemente. Hoy en día de pronto podemos tener una idea sobre la filosofía muy acentuada o muy centrada en algunos escenarios, en algunos contextos, en torno a teorías, en torno a conceptos, en torno a miradas, a realidades, a fenómenos. Pero recordemos que en sus inicios, los griegos, en particular los estoicos, entendían la filosofía como una forma de vida, como un modo de vida. Y ese modo de vida se traduce también en una forma de ejercitar el pensamiento de manera permanente. Y ejercitar el pensamiento no como una práctica intelectualoide o por allá distante de la realidad, sino muy centrada particularmente en lo que son las emociones. Allí es donde se articula de manera muy estrecha con lo que ustedes también han venido enunciando y donde nosotros como grupo de investigación tenemos también una incidencia importante, y es que así nuestra apuesta explícitamente no sea sobre el cuidado en términos hospitalarios o en términos de salud mental, así no se enuncie eso de manera explícita, sí hay unas apuestas que, o hay unas incidencias del proyecto en ese sentido que aportan a que las personas, por ejemplo, privadas de la libertad, tengan la posibilidad de pensar permanentemente sus pasiones, sus emociones, ese cuidado de los afectos que son tan importantes. En muchas ocasiones, para nosotros, incluso como facilitadores de este tipo de procesos, ha resultado muy interesante entender que podemos darle un lugar a esas emociones como pensamientos, como formas muy interesantes también de poder asumir la vida, asumir la existencia desde categorías, desde formas de entender el mundo que nos permitan conocernos a nosotros mismos, que es un propósito clave de la filosofía, de cualquier filosofía. La filosofía entendida como una actividad, como un modo de vida, y es ahí, padre, donde, y compañeras aquí en cabina, donde el proyecto Parche y particularmente el grupo de investigación LISIS, desde sus diversas comprensiones, desde sus diversas apuestas, le ha apuntado mucho a entender que la filosofía es ante todo una actividad, y una actividad que se teje colectivamente, que se teje en función también de la comprensión de las emociones del otro, de los demás, desde esa apuesta y esa mirada donde construimos dialógicamente el mundo, y por supuesto esto es algo que para nosotros ha resultado significativo.
Muchas gracias, Simón. Quisiera, entonces, aprovechando que ahora tengo yo la palabra otra vez, preguntarle a María Fernanda, a partir de lo que hemos sido ya como líder, que nos va a compartir en este momento acerca de este proyecto para que todos nuestros oyentes, filósofos, psicólogos, trabajadores sociales, quienes nos están acompañando, puedan tener una idea de qué es lo que queremos hacer, qué es lo que estamos, bueno, queremos hacer, no, ya estamos haciendo, sí, qué fue lo que nos propusimos, más bien, cuáles han sido como los logros y de qué manera nos hemos ido articulando, porque el proyecto tiene pues unos objetivos, unas líneas, unas acciones. Entonces quisiera que nos pudieras compartir y recordar todo lo que en este momento consideres que es prudente y pertinente que tomemos en cuenta.
Pertinente y prudente creo que es el proyecto en sí. Vincularme mucho con lo que decías ahorita, Simón, con respecto a las emociones, y es que para nosotros también la parte emocional del ser humano es muy importante, y precisamente ese fue el grupo que nosotros también propusimos, reconocerle sus pensamientos y reconocer todo esto que tiene que ver con la salud mental y su espiritualidad, y son pacientes que están recluidos en la clínica Nuestra Señora de la Paz aquí en Bogotá, pero que también están recluidos en el Hospital San Juan de Dios de la ciudad de Zapopan, en México. Uh-huh. Nuestro proyecto de investigación tiende a tener estas dos poblaciones, tanto colombiana como mexicana, y a propósito de lo espiritual, que creo que eso es algo muy importante, uh-huh, y muy interesante que va a emerger de nuestro proyecto, y es ese reconocimiento de lo espiritual en dos territorios, uh-huh, diferentes, en Colombia y en México.
vamos a ver, pues también para dar cuenta, como lo decía, de cómo se vive la espiritualidad de estos pacientes. Y pacientes que están recluidos por un diagnóstico de trastornos en el estado del ánimo o trastorno del afecto. Cuando nos proponemos trabajar en los trastornos del afecto es porque, por lo menos aquí en Colombia, desde el estudio que se hace en el año 2015, pues los trastornos del afecto son los que más visitas al psicólogo o al especialista tienen, porque pues hay alteraciones en nuestro estado mental, en nuestro estado de ánimo. Entonces, pues por eso es que nos hemos procurado vincularnos con pacientes o empezar a trabajar con pacientes que tienen alteraciones en su estado de ánimo. Pero a propósito, como lo decía, de estar recluidos, tienen esa connotación, pero además que solicitan o que pasan por el área de pastoral de la clínica de Nuestra Señora de la Paz. ¿Y por qué pasan por pastoral? Pues porque el reconocimiento de su espiritualidad puede convertirse en un factor protector de la salud mental. Así como hay ocasiones que también es importante mencionarlo, la espiritualidad puede convertirse en un factor no protector de esa salud mental, pues nosotros le apostamos es al factor protector que cumple la espiritualidad dentro de la salud mental. Y pues para ello nos hemos basado mucho, nos hemos apoyado en el trabajo que hace Pastoral y, como lo mencionaba Juliana, en la parábola del buen samaritano. ¿Y por qué en la parábola del buen samaritano? Porque además es una misionalidad de la Orden San Juan de Dios, ser hospitalario, ser acogedor. Y pues esa parábola también nos ha permitido empezar a indagar un poco acerca de cómo los pacientes que están allí recluidos, pues entienden que el cuidado hospitalario y que la espiritualidad pueden de alguna manera ir a favor de la recuperación de su salud mental. ¿Qué hemos ido adelantando, como mencionaba el padre?
Antecitos.
Señor.
Perdón, Simón, te vuelvo a quitar la palabra. Es que ya hemos...
Tranquilo, que aquí la palabra es de todos, no hay problema.
Ah, muy bien. Varias veces hemos escuchado la expresión espiritualidad y hay otra expresión que es pastoral. Ajá. Entonces, no sé si quisiéramos esas categorías, esa expresión conceptual, como clarificar aterrizar un poquito para que los que están compartiendo con nosotros lo puedan... comprender mejor.
Claro que sí. La espiritualidad, digamos que es un metaconcepto en el que expresamos nosotros esa dimensión trascendente que tiene toda persona, ¿no? La espiritualidad, digamos que no es exclusiva de una sola persona, una sola cultura, sino que todos nosotros, independientemente o no de que tengamos una confesión religiosa particular, tenemos espiritualidad. Porque la espiritualidad, repito, habla de la dimensión trascendente de todo ser humano. Así que nosotros nos estamos apoyando en esa dimensión trascendente de todo ser humano, porque la comparación la voy a hacer muy, muy agrícolamente, ¿no? Es el humus, o sea, nuestra espiritualidad es el humus del ser humano, porque es el lugar donde encontramos los recursos que nos potencializan y donde encontramos la fuente de sentido. Así que digamos que la espiritualidad se convierte tanto en dimensión como también en una especie de motor articulador, ¿no? De todas nuestras dimensiones y nos proyecta. Así que de ahí la importancia del cultivo de la dimensión espiritual y de tomar conciencia de que está en nosotros, ¿no? Y cuando hablamos del término pastoral, nos estamos refiriendo a una acción pensada, discernida, planificada, ¿cierto? Que responde a una serie también de coordenadas de acuerdo al esquema religioso, de donde parta, pero ¿qué pretende la pastoral? El ejercicio precisamente de un cuidado para que la persona viva de acuerdo a estos parámetros que, la expresión religiosa en la cual se encuentre, pues se haga visible o factible, ¿no? En el caso, digamos, de la línea cristiana católica, ¿qué es la pastoral? Es la dimensión práctica de la misión evangelizadora de la Iglesia Católica. Entonces, por eso encontramos pastoral de enfermos, pastoral de adultos mayores, pastoral juvenil, porque es la forma en cómo aterrizamos ese núcleo dogmático religioso, la experiencia de fe, en lo concreto de la vida de las personas. Así que la pastoral tiene un componente práctico impresionante y de ahí la importancia de revisar, y esto aquí la filosofía nos ayuda muchísimo, ¿no?, hacer un análisis de las prácticas, porque no es solamente lo que yo hago, sino por qué lo hago, bajo qué esquema lo estoy haciendo, porque de la manera en que yo piense las cosas, las ejecuto, y la manera en que también yo verbalice esas acciones, dan cuenta de ese universo interno que sustentan pues esas prácticas, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos que en la pastoral de la Clínica La Paz o del Hospital San Juan de Dios hay una atención especial, no estamos hablando de una acción enfocada desde una creencia religiosa específica, sino desde el materializar un acompañamiento a los pacientes para hacer que su dimensión espiritual, que su dimensión trascendente, les permita también como catapultar esos recursos internos para salir adelante. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Porque si bien son la Orden San Juan de Dios, pues es una orden religiosa de la Iglesia Católica, pero no hay una pretensión de catolicizar, digámoslo así, el proceso, ¿no?
Catequizar, sí.
Exactamente, ¿cierto? Sino que sobre todo... Ir en procura del ser humano, del holístico, ¿no? Del ser holístico también. Y en ese ser holístico ser también, pues, integral. Entonces, creo que con esas dos precisiones ya, pues, sabemos a qué le apostamos y en qué terreno nos movemos.
Quisiera agregar una cosita en línea de lo que tú dices. Es esa intención de entender la espiritualidad, además, como un recurso, como lo mencionabas también, pero un recurso que da sentido, ¿no? Uh-huh. Que para este contexto y connotación al tema que nos convoca hoy en línea de la salud mental, es creo yo de los temas que más son frágiles cuando alguien está sufriendo una situación asociada a salud mental, y es con qué recursos cuento y sobre qué o cómo puedo darle sentido a la vida misma. Y en esta línea, digamos que la espiritualidad puede llegar a ser ese sentido trascendente, lo decías tú, que va a definir o va a permitir también encontrar un sentido para poder tener así, pues podríamos decirlo, un motor o una motivación a continuar la vida frente a las situaciones, digamos, o los episodios que puedan vivir las personas que llegan, por ejemplo, a ser atendidas en un nivel de intervención, digamos, de salud mental, ¿no? Un hospital psiquiátrico o otro tipo de escenarios. Entonces es por ahí, ¿no? También esa idea de la espiritualidad, y también lo decíamos y lo hemos hablado y contigo de manera especial y además con el padre y con María Fernanda, esa distancia entre esa mirada a la espiritualidad con la religiosidad, que tú también lo mencionabas, que a veces también de alguna forma nos da una mirada distinta a lo que realmente pretendemos con esta intención de espiritualidad, porque se tiende a confundir más con la religiosidad. Eso simplemente como aclarar eso en línea de lo que estamos conversando.
Y un apéndice que a mí me parece muy hermoso el ejercicio que estamos haciendo, porque perteneciendo a diferentes disciplinas, nos estamos exigiendo encontrar categorías comunes a nivel epistemológico, ajá, para establecer un diálogo de que cuando estemos hablando de A, todos sepamos que es A, sí, ¿no? Y estemos hablando, digámoslo así, de lo mismo. Uh-huh. Entonces, en algún momento estábamos con los conceptos bienestar, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo entendemos bienestar? Y Juliana, eso, bienestar en Biblia, ¿eso cómo se entiende, ¿no? Y encontrábamos desde los aportes también de investigadores europeos que están generando una serie de adelantos en estos temas, que el concepto reino de Dios o reinado de Dios sería un equivalente de ese concepto de bienestar, uh-huh, por cuanto el concepto reino de Dios habla de la potencialidad intrínseca del ser humano para desarrollarse en todas sus dimensiones, desde la experiencia o la captación de la presencia divina en la persona. Entonces encontramos, ok, esto desde el sustrato bíblico, y desde lo psicológico, ¿cierto? Encontramos toda una serie también de herramientas y de presupuestos fisiológicos, teóricos, anatómicos, que nos dan cuenta de ello. Y desde trabajo social, de igual manera, ¿no? Todos los componentes individuales, colectivos, sociológicos, que le apuntan a eso mismo. Entonces, exactamente, ¿no? Entonces, ha sido interesantísimo ver esa retroalimentación y esa, digamos, coformación que hemos realizado al interior del equipo para llegar a ese tipo también de conclusiones.
Esa es una de las cosas que hemos logrado, ¿sí? O sea, dentro de nuestro proyecto de investigación, primero teníamos que sentarnos a conversar entre disciplinas, uh-huh, para que todos entendiéramos exactamente lo mismo. Y creo que ha quedado claro que ya nos hemos conectado entre todas las disciplinas y hemos podido llegar a puntos de encuentro que son muy importantes. Uh-huh. Algo que faltaba mencionar es que la psiquiatría también se ha involucrado en este proyecto de investigación. Uh-huh. La doctora Ana Lucía
Orozco,
que es mexicana, ella en este grupo de investigación, y ella también nos demostraba cómo, uh-huh, a nivel de la biología del cerebro, también lo que tiene que ver con la espiritualidad, con estos factores protectores, puede suceder algo al interior del cerebro que hace que se recupere esa salud mental, ese estado que se había venido perdiendo, y pues a nivel de neurotransmisores, sobre, uh-huh, todo, sí, ella lo colocaba, sí, en esos términos, y nos hablaba de cómo los neurotransmisores se pueden aumentar los, aquellos que disminuyeron, así como fácilmente decirlo, aquellos neurotransmisores que es con los que funciona parte de nuestro cerebro, disminuyeron, se presenta el trastorno mental, y cómo a través de factores protectores pueden aumentar estos neurotransmisores. Entonces también creo que lo que nos ha convocado a todos los participantes en este proyecto es nuestra preocupación en verdad por el otro. Uh-huh. Y por tratar de recuperarlo, aquello que lo está haciendo, que ha habido en contra de su bienestar, que le ha hecho pasar un mal momento. Entonces todos los profesionales nos hemos convocado y hemos encontrado que tenemos mucho que decir y colaborar para sacar adelante este proyecto, porque finalmente nuestro proyecto no es solo de investigación, eso es algo muy importante, y es que nuestros instrumentos de investigación tienden a la intervención también, o sea, una investigación e intervención llevada a un contexto, como nos mencionaba la profe Heidi, a un contexto específico que es el hospital, pero que también el modelo pueda trascender, porque pues esa es nuestra idea también, que no se quede solo en el cuidado hospitalario, sino un cuidado de la salud mental, incluyendo los participantes en este proyecto de investigación, porque el autocuidado también es importante para la salud mental.
Y salir un poco del reduccionismo de esquemas, ¿no? Ajá. Porque entonces, ¿qué es un modelo? ¿Qué es un proceso? Un recetario. Haga esto, aplique tal cosa, defina tal otra. En cambio, digamos que con esta propuesta estamos mostrando no solamente una secuencia de actividades pensadas y discernidas, sino también el pensamiento o la lógica que está detrás, y eso cómo impacta el pensamiento en el caso de la clínica del servidor, del recepcionista, del médico, de la enfermera, incluso de la familia, ¿no? Y nosotros también como investigadores entramos en ese proceso porque siento que es algo común también, ¿no?, en nuestro ejercicio, y es ver la vida humana como ese espacio de respeto y también sagrado, ¿no? Sí. Y que es una intervención no extractivista, como ve uno a veces en ciertas tendencias, ¿no? De sacar una cantidad de datos de las personas, pero la persona queda olvidada. Digamos que nuestro esfuerzo estamos haciendo es el rescate en todo sentido de la persona, y no por ello estamos perdiendo cientificidad, al contrario, se está asegurando cada vez más ese rigor académico, ¿no? Sí. También.
Abriendo posibilidades, ¿no? Porque hay un asunto en común, ¿no? La preocupación por un problema, la salud mental, pues está allí, derivado de muchas cosas. En este caso, la motivación más cercana a la pandemia, pero no es un tema de ahora, ¿no? Es un tema que está puesto sobre la agenda pública de las sociedades hace muchos, muchos años. Y aquí es una mirada a una posibilidad real que está desarrollándose, digamos, con toda una evidencia, lo decías tú, científica, y que no queda simplemente como una posibilidad, creemos, ¿no?, un corte un tanto más subjetivo, sino con una evidencia puesta allí de que es posible y que con ello podríamos generar un gran impacto en esta sociedad, en otras tantas, con apuestas de modelos, digamos, que son un tanto disruptivos a esas apuestas tal vez más tradicionales de cómo abordar la salud mental. Entonces creo que ahí hay una preocupación evidente, un interés claro y unas posibilidades además que sin duda van a poder contribuir a este asunto que nos convoca, que es todo lo que tiene que ver con la salud mental.
Exacto. Creo que hay algo que también nos falta mencionar, y es que hemos contado con el apoyo de la clínica Nuestra Señora de la Paz, que le ha apostado y ha creído también en la necesidad de ahondar en estos temas desde el punto de vista científico e investigativo. O sea, ellos desde allí nos generan esa necesidad de ellos querer colaboración de parte de la academia, y creo que es una oportunidad, porque también lo veíamos en la semana de la facultad, en la celebración del Día del Psicólogo, ese llamado a la vinculación de la academia con los contextos que se preocupan por la salud mental, los contextos penitenciarios, o sea, diversidad de contextos que llaman a la academia a que se vincule también y que tenemos algo que decir. No para que se quede todo el conocimiento aquí, sino que precisamente se ponga al servicio de quienes lo necesitan. Hacer investigación e intervención. Creo que ese es el llamado que nos hizo la clínica, y nosotros como institución educativa, pues, allí estamos
y colaborando. Tenemos dos estudiantes que nos están apoyando también vinculados dentro de su práctica en investigación desde Uniminuto, apoyándonos en todo el ejercicio documental, de revisión, y bueno, otras actividades propias de su práctica en investigación para este. Es un proyecto bastante robusto y con bastante recurso humano que ha estado y está trabajando, y ya se nos va a acabar la hora, Simón.
Así es, no, ya se nos está agotando el tiempo. Yo simplemente quiero aludir un poco a lo siguiente. Yo creo que nos han expuesto, nos han presentado, nos han brindado un marco muy interesante desde cómo nosotros, en primera instancia aquí en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, venimos tejiendo esos diálogos interdisciplinares, ¿no? Que de alguna forma también nos propician un escenario importante para profundizar en cuestiones tan sensibles como son las que hoy estamos abordando, el cuidado hospitalario, la salud mental, toda esta apuesta importante. Y me parece que de alguna forma también nos obliga a pensarnos una serie de retos, de desafíos cada vez más cercanos a una sociedad y a unas comunidades que hoy en día, como dice Byul-Chul Han también, padecen un poco lo que es esta sociedad del cansancio, ¿no? Cómo de alguna manera aparecen todo este conjunto de elementos donde nosotros mismos nos volvemos víctimas y verdugos, tal vez, de estas instancias que nos invitan, por ejemplo, a exigirnos cada vez más, a ser cada vez más productivos, a sentir esa sensación de que estamos produciendo, pero en última instancia nos estamos autoexplotando, y cómo hay patrones que empiezan a aparecer y a emerger de manera tan significativa como las manifestaciones de ansiedad, donde queremos resolverlo todo ya, donde tenemos una sociedad donde queremos que todo se nos dé de manera inmediata, y allí la labor de las diversas disciplinas, el trabajo social, la psicología, las ciencias bíblicas, la filosofía, le da un lugar importante a esa articulación, ¿no? con las dinámicas propias del pensamiento y lo que somos como personas. Padre José Gregorio, lo dejo en este momento para que sea usted quien despida nuestra misión del día de hoy, pero antes agradecerle a Nicolás Pacheco, que ha estado ahí, ustedes lo han visto seguramente en pantalla, con la asistencia y la producción de este espacio el día de hoy, y bueno, también a nuestras invitadas y a usted, padre, por darnos la posibilidad también de encontrarnos en este importante espacio y desde diversas voces, podríamos decir, esta polifonía disciplinar, podamos encontrarnos y aludir también a un tema tan sensible como es el del cuidado hospitalario, la salud mental y todo lo que eso implica.
Alejandra Carrillo nos dice una pregunta: ¿solo los psicólogos pueden hacer parte de la salud mental? Porque como trabajador social me gustaría saber cómo uno puede involucrarse. Entonces, 30 segundos.
Bueno, es la segunda oportunidad que tengo de hacer un proyecto de investigación en salud mental y decirle a Alejandra que hay toda una posibilidad de abordaje para nosotros las y los trabajadores sociales, haciendo parte de equipos interdisciplinares. Por supuesto, hay labores específicas a nivel disciplinar para este abordaje, pero desde el trabajo social hay mucho que hacer en un nivel de promoción, prevención, por ejemplo, asociado a este tema de la salud mental, el mismo acompañamiento en procesos ya de atención, en un nivel, como lo mencionaba, de una acción interdisciplinar. Y como lo dije en el inicio de mi intervención, en la configuración de apuestas de política pública, por ejemplo, en línea de estos temas que son determinantes de esa salud mental y que, por supuesto, deben modificarse para evitar tantos riesgos, ya decía Simón, algunos de estos elementos, de estas sociedades de consumo y demás, que conllevan a que uno de los temas de mayor relevancia y de interés de abordar sea la salud mental. Entonces, bienvenida, Alejandra, a una posibilidad gigante de abordaje desde el trabajo social. De hecho, el CONEX viene haciendo cosas muy interesantes en el tema de salud mental, haciendo parte además de política pública y, bueno, varias cosas por hacer. O sea que la puerta está abierta y ojalá podamos luego conversar un poco más y animarte a que hagas parte de posibilidades en este tema.
Bien, muchas gracias a todos y a todas, a Simón, a nuestra realizadora aquí de Uniminuto Radio, a todos, a Nicolás y a todos. Un proyecto que hemos podido compartir, una feliz tarde ya y bendiciones para todos. Muchas gracias.
Gracias.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria.